Buenas noches. El empresario Juan Carlos Barrabés ha sido citado como investigado por el juez Peinado para el próximo 29 de julio. La imputación del empresario llega después de que reconociese los encuentros con Pedro Sánchez y su mujer Begoña Gómez en Moncloa. Por su parte, el gobierno se ha lanzado a una operación de descrédito del juez tras la no declaración de Begoña Gómez como imputada y se apuntala la teoría de una investigación prospectiva. La evolución de la causa contra la mujer de Pedro Sánchez golpea el ánimo socialista. Ricardo Rodríguez.
El gobierno ha redoblado las presiones sobre Juan Carlos Peinado y fue Félix Bolaños el encargado de denunciar una persecución contra Pedro Sánchez y su esposa. El ministro de Justicia cargó contra el juez por cruel y hasta inhumano.
Un capítulo más en la persecución cruel, terrible, que está sufriendo el presidente del gobierno y su familia.
Se apuntó así a la tesis de la investigación prospectiva ya denunciada por Óscar Puente. El mismo titular de Transportes compartió la estrategia de Begoña Gómez de guardar silencio ante el juez, porque según defendió es la mejor forma de sortear el circo, y reclamó de nuevo la actuación del Consejo General del Poder Judicial para paralizar la instrucción en marcha.
Se está llevando a cabo una investigación prospectiva. La declaración de Begoña Gómez para lo único que hubiera podido servir es para alimentar un circo al que alguien desde las instancias judiciales pondrán fin en algún momento.
La Moncloa ha decidido elevar el tono coincidiendo con el cansancio que hace mella en las filas socialistas, además del distanciamiento tomado por socios de investidura como el PNV.
Además, el gobierno ha dado este viernes luz verde al debate de la reforma de la ley de extranjería y empezará a negociarlo el lunes con los grupos de la oposición. Quieren que el primer debate de la reforma tenga lugar en el pleno del Congreso de la próxima semana. Unas negociaciones para solucionar la presión migratoria que sigue empeorando en Canarias con la llegada a sus costas en las últimas horas de 210 migrantes a bordo de distintas pateras. Y ya está permitido el baño en las tres playas valencianas afectadas por un vertido de hidrocarburos. Las investigaciones continúan y apuntan a que el vertido contiene fuel y algunos aceites, por lo que podría proceder de un barco. Vicente Ordaz.
Buenos días. El cambio de bandera de roja a verde, de forma literal, ha sido a cargo de la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, que confirmaba que todo está ok.
Después de analizar y de recibir los resultados de la calidad del agua, ha sido totalmente eliminado y retirado, pues podemos decir que evidentemente ya ponemos bandera verde, el agua está exenta de hidrocarburos.
Vuelta a la normalidad y a una imagen de las playas más habitual para un mes de julio, con turistas.
Caliente pero limpia, perfecta. Si la comparo con la de Málaga, eso, la temperatura más alta pero bien.
Se ve bien, yo la veo bien.
Più pulito rispetto a quello italiano.
La agua está muy linda.
Lo que todavía queda por aclarar. El origen de esa mancha.
Vamos a incorporar toda la documentación de la que disponemos y estoy convencida de que todos estamos interesados en identificar el buque y sobre todo en que asuma la responsabilidad.
La unidad de medio ambiente de la Fiscalía ya ha abierto de oficio una investigación sobre un vertido que afectó a tres playas que pertenecen a un parque natural como es el de la Albufera.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y la UEFA investiga los cánticos de Morata y Rodri de Gibraltar español. Raúl Liñares.
Estos cánticos tuvieron lugar en las celebraciones de la Eurocopa. La UEFA decidirá si incurrieron en una violación de las normas disciplinarias y Morata y Rodri podrían recibir hasta una sanción de 2 partidos. Este sábado tenemos una amplia agenda deportiva. Rafa Nadal disputa 2 semifinales en el Open de Suecia. La primera a la 1:00 p.m. ante Djokovic y la segunda avanzada a la tarde en modalidad de dobles junto a Casper Ruud. También se disputa la clasificación del Gran Premio de Hungría de Fórmula 1. Será a partir de las 4 y a partir de las 3 el Tour de Francia. ¿Qué podemos esperar de la etapa 20, Alberto Arauz?
Penúltima etapa del Tour de Francia con 132 kilómetros entre Niza y Cuyol. Subiremos 3 puertos de primera categoría y 1 de tercera en lo que será la última oportunidad para que llegue una fuga, o ya veremos si viviremos la 5ª victoria de Tadej Pogačar. Un Pogačar que ayer dejó el Tour prácticamente sentenciado, en el que ya aventaja en la general en más de 5 minutos a su rival Jonas Vingegaard.
Podrá seguir la etapa con Eri Frade a partir de las 3:00 p.m. con el Tour en COPE. Más noticias, la selección masculina de baloncesto se impone a Argentina 76-72 en su preparación para París. Y ya sabemos las sedes que formarán parte del Mundial 2030. Serán 11, las que adelantó Isaac Fouto en el partidazo, se quedan fuera Vigo y Valencia.
Sigues en la sintonía de la cadena COPE, te quedas poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Los Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
estamos poniendo las calles y seguro que conoces en más de una ocasión a alguien que parece estar todo el día trabajando. De esas personas que da igual las horas que echen, siguen teniendo más y más trabajo por delante. Que escriben correos a cualquier hora del día, que los fines de semana siempre están ocupados, que se llenan la agenda de reuniones, de compromisos. Claro, es que parece que pueden llegar a casi todo, pero claro, cuando terminan, atienden a su familia, hacen la compra, limpian, cocinan y aparentemente pues tienen una vida perfecta. Pero claro, llega un día en el que les da un ataque de ansiedad y hablas con ellos y te dicen que están sobrepasados. Claro, es que la situación está empeorando porque cuando hay gente que se agobia, lo que hacen es trabajar más y esforzarse más, con lo que hace también es que se agrave su ansiedad y no parezca, no sé, como que encuentren una solución. Seguro que tú estás conociendo a alguien y estás diciendo, Pulpo, yo ya me sé de alguien, y lo entiendo perfectamente, yo también conozco a unos cuantos. Y es posible que esa persona incluso seas tú, ponedor, o puedo ser yo también. Porque tenemos a nuestra experta psicóloga ya preparada, Macu Gortázar Ibáñez de la Cadiniere. Muy buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, Pulpo, pues muchas gracias a vosotros.
Genial, gracias a ti también. Escúchame, hoy hablamos de esas personas que están atacadas, por decirlo de algún modo. ¿Qué les pasa a todas estas personas?
Pues mira, yo creo que el ser humano ha ido poco a poco entrando en una dinámica a veces muy complicada de querer llegar a todo, ¿no? Entonces, además, cada vez tenemos más a nuestro alrededor personas que parecen superheroínas o superhéroes, ¿no? Que de repente pues, son capaces de trabajar, de cuidar hijos, de cuidar la casa, de limpiar, no sé qué. Y encima además les da tiempo a descansar, a hacer sus cosas, a irse de vacaciones, ¿no? Que encima ganan dinero, que encima, bueno, pues que, como que parece que podemos llegar un poco a todo, ¿no? Y la realidad es que también hemos un poco colocado la expectativa de la calidad de vida, de la desconexión, de la salud mental, de la salud emocional, la desconexión digital. Entonces, yo creo que hemos ido poco a poco idealizando conceptos y entonces cada vez tenemos más la necesidad de poder llegar a eso que nosotros nos hemos propuesto llegar, ¿no? Entonces, al final entramos en una dinámica muy complicada porque nos ponemos las expectativas muy altas y luego a la hora de la hora, evidentemente, somos humanos, nos cansamos, nos agotan las pilas, nos pasan cosas imprevistas y al final pues no podemos llegar a todo, ¿no? Y eso nos genera una espiral a veces muy complicada de frustración y al final, bueno, pues el no poder llegar a todo hace que queramos hacer más y al final, bueno, pues todo se complica.
Macu, acabas de decir las expectativas, has hablado de expectativas, pero me gustaría saber cómo llega una persona a terminar así, a sentirse así. Esto es complicado.
Bueno, pues la realidad es que muchas veces acabamos metidos en temas complicados y tampoco tenemos muy claro cómo nos ha pasado, ¿no? Y cómo hemos acabado ahí. De hecho, muchísimas personas dicen, tengo un nivel de ansiedad insostenible y no tengo muy claro cómo he llegado a este punto, ¿no? La realidad es que al final, bueno, pues empezamos pues a asumir una serie de compromisos, muchos de ellos, oye, pues algunos tienen que ver con los debo de hacer, ¿no? Cosas que tenemos que hacer porque, bueno, pues son obligaciones que todas las personas tenemos. Otras tienen que ver con cosas que nos apetece hacer, que nuestro cuerpo nos pide hacer de alguna manera, ¿no? Y otras tienen que ver un poco pues con ese concepto que hablábamos de temas idealizados, ¿no? De necesidades idealizadas, de la vida perfecta, lo que se supone que tendría que estar haciendo, ¿no? Y entonces al final, cuando nos queremos dar cuenta, al final, oye, pues la vida da muchas vueltas y tenemos cosas imprevistas que tenemos que atender, no siempre estamos igual de enérgicos, no siempre estamos con el humor también o el ánimo pues tan alto como nos gustaría, ¿no? Entonces, evidentemente, pues sucede que nos acaban quedando cosas pendientes por hacer. El ser humano generalmente, por lo general, sobre todo además cuando estamos con estos niveles de ansiedad, nos planificamos mucho peor, nos organizamos mucho peor, priorizamos mucho peor. Sí, y entonces, ¿qué es lo que acaba pasando? Que al final incluso acabamos atendiendo temas que no son prioritarios en momentos en los que igual pues deberíamos estar prestando atención a otras cosas, ¿no? Entonces al final, pues de repente cuando nos queremos dar cuenta tenemos muchas cosas que hacer, las cosas que nos hemos puesto como algo que nos apetecería o que nos vendría bien hacer acaban convirtiéndose también en obligaciones y al final pues arrastramos emociones que tienen que ver pues eso con la culpa, con la tristeza, con la ansiedad. Que al final, bueno, pues las emociones muchas veces nos sirven para movilizarnos o nos sirven pues para bloquearnos, ¿no? Y hay muchas de estas emociones que lejos de ayudarnos pues efectivamente nos están bloqueando.
Claro, es que sobrevuela esa idea de vida perfecta, ¿no? A la que se quiere llegar, y esto es muy curioso, ¿eh, Macu?
Bueno, yo creo que al final el ser humano tiende mucho a mirar o poner el foco en lo que no tiene, ¿no? En lo que nos falta, en la carencia. Entonces, muchas veces, a pesar de tener salud, a pesar de tener, de vivir lo suficientemente bien en comparación con otras realidades, ¿no? A pesar de tener amistades, de familia, bueno, pues siempre intentamos un poco, pues ir un poquito más allá, ¿no? ¿Tengo el suficiente dinero como para tener una vida digna? Sí, pero me encantaría poderme ir todos los años al Caribe a gastos pagados. Bueno, pues al final tendemos siempre a fijarnos mucho en la vida de los demás, en las decisiones que toman los demás. Tenemos un poco presente este concepto de que la vida es una, que es corta y tenemos que exprimirla. Entonces esto muchas veces nos agobia mucho, ¿no? El equivocarnos de las decisiones que tomamos, y sobre todo en eso, en idealizar mucho la vida de los demás, en idealizar lo que no tenemos, ¿no? Entonces al final, cuando idealizamos y prestamos mucha atención a lo que no tenemos, nos estamos perdiendo por el camino lo que sí que tenemos, ¿no? Y la realidad de las cosas, ¿no? Me encantaría poder hacer muchas cosas, pero la historia es que no las voy a poder hacer todas a la vez, no en el tiempo en el que me gustaría, si lo que quiero es hacer las cosas bien, ¿no? O sea, puedo hacer muchas cosas, puedo hacerlas incluso rápido o puedo hacerlas bien. Y muchas veces el hacerlas bien implica hacer las cosas con atención, con cariño, y eso pues a veces va en contra de querer abarcar demasiado.
Eso pasa muchas veces. ¿Y sabes lo que pienso yo, Macu? Que bueno, pues que el problema llega cuando se implica al resto de nuestro alrededor, a los nuestros, ¿no? A los más queridos, a los que tenemos más cerca, a los de nuestro día a día, porque claro, ahí se genera sí o sí una serie de consecuencias.
Efectivamente. Lo que acaba sucediendo es que el querer llegar a todo, el querer hacer muchas cosas a la vez, nos genera al final un estado de ánimo que nos predispone pues a estar en alerta, a estar más irascibles, a estar de mal humor, o incluso pues a extender esa autoexigencia, extenderla también a los demás, ¿no? Entonces al final acabamos pues muchas veces pues hablándole mal a nuestra pareja, a nuestra familia, a nuestros amigos, o a veces incluso, ¿no? Pues estamos constantemente diciéndole al otro lo que tiene que hacer, lo que no está haciendo, o al contrario, ¿no? Quemando mucho el poniéndole la cabeza como un bombo a los demás sobre pues lo que no he podido hacer, lo que me gustaría hacer, porque la culpa me está todo el día pegada a mi cuello, ¿no? O muchas veces pues acabamos metiéndonos en la cama con un poco como la sensación de cuántas cosas he hecho, cuántas me han quedado por hacer, y al final no he sacado mi mejor versión, ¿no? Entonces al final pues eso, acabamos creando ese estado de ansiedad generalizado incluso en los demás. Los demás incluso a veces, muchas veces, acaban teniendo la percepción de que no somos de alguna manera no estamos siendo ni ágiles, ni estamos siendo resolutivos, ni estamos siendo productivos, porque al final estamos en tantas cosas que ninguna la terminamos de hacer bien. Y encima pues tenemos esa sensación de que vamos corriendo, de que estamos de mal humor, de que o incluso muchas veces de que no estamos, ¿no? De que, pues has estado aquí, pues has estado con la cabeza en 300 sitios y no has estado conmigo, ¿no? No has estado en este momento, ¿no? Entonces, eso pues genera a veces mucha frustración.
Uf, vaya reflexiones, Macu, que nos lanzas, y más de uno nos podemos estar sintiendo muy identificado con lo que nos estás contando aquí en Poniendo las Calles. Son las 3:30, 2:30 en Canarias. Claro, esto, Macu, me imagino que no se puede mantener durante un tiempo ilimitado. Así que llega un momento en el que nuestro comportamiento, me imagino, claro, que tiene que hacer aguas.
Sí, y la pena de esto es que efectivamente, porque ese estado de nervios y de activación, el cuerpo no lo puede mantener siempre, ¿no? Entonces, pues hay personas que de repente un día aparecen con un dolor de cabeza que les inhabilita absolutamente, o con temas de estómago. Bueno, al final es una manera de somatizar la emoción, y entonces de repente pues el cuerpo les obliga a parar y ya no hay más. Entonces, no me has dejado parar porque no te has puesto las prioridades donde las tenías que tener, ni te has planificado, pues ya te obligo yo a parar con alguna enfermedad, ¿no? Con alguna incapacidad. Otras de las veces lo que sucede es que de repente llega un momento en el que su vaso se llena a tal punto que de repente estallan. Y cuando digo estallan es que de repente pues tienen una reacción desmesurada, o tienen un comportamiento que de repente dices, pero se te ha ido la olla por completo, ¿no? De estas personas que de repente dicen, he dejado el trabajo y me voy a ir a vivir a otro sitio. O de repente he pensado qué voy a hacer y de repente hacen un giro absolutamente inesperado de acontecimientos, ¿no? Y de repente pues toman una decisión pues absolutamente llevada por esa olla a presión que están viviendo, ¿no? Entonces al final efectivamente de una manera u otra se termina, pero efectivamente a lo mejor pues bien llevado o llevado a tiempo o habiendo puesto un límite en condiciones a tiempo, pues igual no habríamos llegado a este punto, ¿no?
Uh-huh. Expuesta la situación en Macu, sintiéndonos reflejado muchas veces en muchas de las cosas que nos acabas de contar aquí en Poniendo las Calles, vayamos por favor a la solución. Habrá mucha gente que esté diciendo, Macu, Pulpo, echarnos un cable a ver cómo podemos mejorar todo esto. ¿Cómo se puede gestionar este tipo de situaciones?
Pues primero, teniendo muchísimo más clara cuál está siendo nuestra emoción. ¿Por qué? Porque, pues como decíamos, ¿no? Más importante que solucionarlo es pues saber ver cuando el vaso se está llenando demasiado. Porque si yo soy capaz de decir, oye, ya estoy viendo que aparecen cosas, que aparecen comportamientos en mí, que aparecen emociones y que mi vaso se está empezando a llenar, pues igual es momento de pues intentar tomar una acción, ¿no? Una decisión que me ayude de alguna manera, bueno, pues a frenar eso que puede ser en un momento dado pues catastrófico o me puede generar unas consecuencias bastante serias para mi salud mental, ¿no? Sí. Con lo cual, pues eso, ¿no? Estar un poquito más al loro de mis propias emociones para saber cuándo ese vaso se llena es una de las cosas que yo puedo hacer. Otra de las cosas que yo puedo hacer es intentar en la medida de lo posible trabajar la planificación, decir, oye, pues estas son, si las tengo que escribir, pues también nos puede servir. Uh-huh. Estas son las tareas que yo tengo que hacer en un día. Vamos a ver si esto es realista, ¿no? ¿Cuántas horas tengo en el día para hacerlas? Y a partir de ahí, oye, también priorizar. Oye, pues estas son todas mis tareas y además me voy a apuntar todas aquellas cosas que también son prioritarias para mí, que no las tengo como tareas, pero que también tengo que atender, ¿no? Porque, por ejemplo, pues una familia que tenga hijos, pues a lo mejor tu hijo no está entre tus tareas, pero es una prioridad, ¿no? Entonces, claro, sé que también tengo que meter un tiempo de calidad con mis hijos o con mi pareja o con lo que sea, ¿no? Uh-huh. Y entonces, a partir de ahí, decir, oye, vamos a ver, de toda esta lista, ¿qué es prioritario? ¿Qué tengo que atender? ¿Y cuánto tiempo puedo dedicarle a esto, ¿no? Muchas veces ayudarnos a planificar o tener las cosas un poquito más claras en términos de tiempos y de las cosas que yo tengo que hacer y cuánto tiempo me van a llevar, me van a dar mucha paz porque voy a ser capaz de ordenarlo todo un poquito más, pero sobre todo buscando un poco la paz interior de decir, es que todo esto que me había propuesto es imposible, un ser humano no lo puede hacer, ¿no? A veces también nos puede servir tomar de referencia a otra persona, que con la gestión que hace del tiempo otra persona, otras realidades, pero no para machacarnos, sino para poder aprender, ¿no? Para poder tomar a alguien como referencia de un ejemplo que me pueda servir pues para intentar hacer las cosas un poquito mejor.
Otra cosa que estoy pensando, Macu, es que es maravilloso esto que nos cuentas. Yo te quiero dar las gracias por todos estos consejos que nos das y que nos vienen también. Un abrazo muy fuerte, Macu. Muchas gracias.
Pues muchas gracias a vosotros.
Que vaya muy bien.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Vamos a ver qué se cuenta Esther. Esther, ¿cómo estamos? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Pulpo.
¿Y cómo estás despierta tú ahora? Que es una hora un poco así rara, ¿verdad?
Muy rarísima, rarísima. Pero bueno, pero es que os he llamado muchas veces y he tenido la suerte de que hoy me habéis atendido y bueno, pues ya me he quedado despierta. Si no, pues cojo, cuelgo y punto, y ya está, mañana será otro día. Bueno, yo no soy de venta ambulante ni nada de nada. Uh-huh. Es simplemente que, lo que quiero ahora es poner por la gente que viene la venta ambulante a un pueblo, porque hoy has estado tú hablando de pueblos, de Palencia, sí, de no sé qué, de no sé cuánto. Nosotros también somos de Toledo, estamos, yo en concreto soy de Toledo y estamos pegando ya con Cáceres. Y somos también un pueblo pequeño, no llegamos a 500 habitantes. Y aquí todos los lunes hay mercadillo. Y bueno, pues yo, me encanta verles la frutería, la ropa, los zapatos, no te lo puedes ni imaginar. Y lo que sufro, que eso no se puede decir, pues porque en Calzada no hay gente para poderlos a ellos hacer, una venta que sea satisfactoria y que puedan llegar a su casa y decir, uy, qué bien, se nos ha dado y tal. Yeah. Bueno, yo te puedo asegurar que hay veces que compro sin necesitarlo y yo creo que como yo hay mucha gente en calzada y les dice, ay, por lo menos esto, venga, pues, ay, bueno, menos mal que estamos cerca, que venimos de Navalmoral y tal, y entonces yo ahora mismo lo único que quiero hablar y es reivindicar y que esto siga, porque es verdad que hay mucha gente mayor en calzada que si no fuera por ellos, pues tendrían que moverse para todo, porque aquí vienen puestos, es cada 15 días, cada 15 días vienen unos puestos, por ejemplo este lunes, pues han venido los de ropa interior, lo de la ferretería, ropa, la zapatería, lo que sí que vienen siempre, todos los lunes, es la frutería, y es, o sea, maravilloso, y eso que me da mucha pena, porque y cuando estaba hablando, creo que era Jorge, que hablaba que iba a llevar pescado a un pueblo que a lo mejor tenía un cliente, y iba, y entonces yo sé que hay muchos días que esta gente que viene a calzada, pues tienen uno o dos o tres, como mucho, ¿sabes? Y entonces, pues de verdad que los admiro. Y cuando dan las 2 del mediodía y todavía los veo ahí de quitar el puesto, de estar quitándolo, hay algunos en verano que ya vienen con sus niños porque ya el colegio se ha acabado. Y yo, pues sinceramente, me llega muchísimo, me llega mucho porque sí, yo he sido una persona que también ha trabajado al público y tal, y había días cabrías y no sabía lo que iba a pasar. Entonces, pues me pongo muchísimo a su lado. Y nada, era eso.
Y es muy bonito, Esther, lo que acabas de contar, porque es verdad, en más de una ocasión, yo el verano pasado me sucedió lo mismo que acabas de contar tú. Porque cuando dices calzada, me imagino que si estás en la provincia de Toledo lindando ya con Extremadura, será calzada de Oropesa, ¿no?
Sí, justo.
Vale. Una localidad preciosa, con una iglesia muy bonita, por cierto, ¿eh?
Maravillosa. Sí, una iglesia muy bonita. Ya la he dicho. Ah, por cierto, antes de que cerremos la llamada, quiero que felicites a tu equipo, a los que nos atienden y nos cogen el teléfono, que son maravillosos.
Claro, ¿vale? Fundamental. Me parece muy bien que constaten bien que es como tiene que ser. Claro que sí. Esther, es muy importante lo que acabas de decir con respecto a esa venta ambulante que va a la familia con los niños pequeños.
Claro, verdad,
Y que muchas veces te das cuenta, a lo mejor si has estado 1 hora y media, 2 horas en el mercadillo y las dos veces que has pasado por ese puesto y no han vendido nada, dices, estas criaturas, ¿cómo van a salir adelante en el día de hoy? Sí.
Mira, hace 8 días, o sea, este lunes no, el anterior. Yo, bueno, ahora estoy jubilada y tal, bueno, estoy de baja y tal, pero bueno, vengo a casa y estoy aquí, estoy en la misma plaza, ¿no? Uh-huh. Y hace 10 días o 15, y había un morito que tiene, o sea, que viene con bolsos, con cinturones, y bueno, yo estaba en mi casa y como tengo mis balcones que dan a la plaza y tal. Madre mía de mi vida, lo que yo sufrí esa mañana, no te lo puedes imaginar, Pulpo, porque es que no se paró nadie, o sea, nadie es nadie.
Qué horror.
Pero es que yo le vi de llegar a las 6:15 de la mañana, porque el chico no tiene un puesto fijo, y entonces, esto lo he sabido después, bueno, total, que yo a las 12:00 ya me cojo, me arreglo, me visto, me bajo, y no sé, me pongo ahí a dar una vuelta por el puesto y tal, y le cojo un bolso, pago una cuñada mía que se la voy a regalar, y luego me cojo yo otro, y unos pinkies, no sé qué, y le digo, venga, chico, digo, a ver si puede ser que por lo menos para la gasolina.
Claro.
Te lo juro.
Claro,
y me dice, menos mal que no vengo de muy lejos, porque vengo de Navalmoral, pero como eso, puede ser cualquier lunes,
claro,
¿sabes? Puede ser cualquier lunes. Y entonces, bueno, pues yo soy, no sé, así. Soy un poco empática.
Muy bien, Esther. Haces muy bien.
De verdad.
Y te hace grande, de verdad. Te mandamos el diploma. Me quedo sin tiempo, Esther. Que te vaya súper bien. Un beso enorme.
Vale, ya lo sé, porque Pulpo, porque se ha llevado todo el tiempo mío. Se lo ha llevado Pedro.
Claro, es que Pedro ya sabe lo que se enrolla y encima al lado del lechazo, pues nos tira, me tira de la lengua. ¿Qué quieres que te diga?
Pues mira, Pedro, cuando tú quieras, si Pedro os venís, que voy a hacer yo un cordero a la caldereta, que voy a chupar los dedos. ¿Vale?
Vale, pues nada, con tu autorización me quedo con el teléfono y lo organizamos,
hombre,
Esther,
claro,
¿vale?
Claro, 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 si eso, para eso estamos.
Claro que sí, un beso, que vaya muy bien todo y mucha fuerza.
Encantada de haber hablado con vosotros, ¿vale?
Gracias, cielo, cuídate muchísimo. Venga.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Río 2016.
¡Vaya remontada espectacular de Mireia Belmonte!
Mireia Belmonte se cuelga el oro en los 200 mariposa y se convierte en la primera española en ganar un oro olímpico en natación. Quedan solo 6 días para disfrutar de nuestros héroes en acción.
¡Mireia, eres de oro!
Cada medalla, cada récord, los Juegos Olímpicos en COPE. Con Manolo Lama y los números uno del deporte desde París.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
De madrugada también pasan cositas, ¿eh?
Pasan cositas, Pulpo. ¿Tú te recuerdas el día de tu boda? Porque yo sí.
Sí, claro. De las dos, además.
¿Te recuerdas las dos?
Sí, sí. Porque las dos fueron geniales.
Siempre es algo que me genera mucha curiosidad. Uno se deja una pasta en contratar tanto las fotos como el vídeo del día de la boda. Y claro, primero, es algo que se ve poco. Y segundo, cuando acaba en fracaso, eso no se ve nada de nada, claro. Tú esas fotos de la primera boda y esos vídeos, ¿los sigues teniendo guardados o eso lo has archivado?
Digamos que hice un edit.
Pero me encanta. ¿Y cómo fue el edit?
Hice un edit.
¿Pusiste, bueno, pues, por ejemplo, una música?
¿Te refieres a los vídeos o al álbum de fotos?
Al vídeo, por ejemplo, le pusiste una música.
No, el vídeo no lo he vuelto a ver.
Nada, claro,
no,
nunca.
No se vuelve a ver.
Es un vídeo que nadie vuelve a ver. ¿Y fotos?
Y lo guardo para que el día de mañana mi hija, si le interesa,
vale,
verlo,
claro,
lo,
claro,
que lo vea.
¿Y fotos?
Y fotos, pues eso, pues a lo mejor, imagínate, tenía 100 fotos, dejé...
¿Tienes alguna?
Me quedé con 25.
Para dejarla testimonial.
Ya está, sí.
Testimonial. Es algo curioso, la verdad. Bueno, el día de la boda de uno, las cosas como son, es un día importante, ¿no? Es un día, además, que celebras el amor con la persona que te va a acompañar, si todo sale bien, el resto de tu vida. Y además, lo que haces es que invitas a gente porque lo que quieres es celebrar ese día rodeado.
Claro, de los tuyos.
De tus familiares, de, claro, tus amigos, de la gente a la que más quieres, para decirle, oye, he conocido a esta persona y con esta persona pues la quiero convertir en mi compañera de vida, para siempre. Bueno, todo iba así, todo era alegría, felicidad, dicha, para nuestra protagonista de hoy, hasta que cogió el móvil. No se debe ver el móvil el día de tu boda. Por si acaso te llega una mala noticia, más que nada. Lo mejor es no tocar el móvil el día de tu boda, ni mirarlo. Porque ella lo hizo, miró el móvil, a ver si tengo alguna llamada importante, y vio que tenía un mensaje de su jefe. El caballero quería comunicarle que estaba despedida.
Yo no sé si nos escuchará este miserable.
Claro, vamos a ver. ¿A quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre, Pulpo?
Es que nada bueno puedes ayudar.
No
ahí,
se
claro.
debe dar nunca una mala noticia de estas características. Una mala noticia, además, que se puede dar en otro momento. Porque, hombre, una cosa es que haya muerto alguien cercano a ti, aunque te estés casando, lo mismo te lo tienen que comunicar.
Claro.
Hoy ha muerto un tío tuyo.
No te queda más remedio que dar esa noticia.
Te lo tienen que comunicar,
claro,
¿vale? Pero esto se puede comunicar perfectamente 15 días después, cuando la mujer regrese de su luna de miel, creo yo. O sea, llámame loca. Pero esto es hundirle el día más importante de su vida a una persona. Bueno, Amanda, así es como se llama la pobre mujer, contaba en un famoso podcast, pues, cómo ocurrió todo. Al parecer, ella solo había leído el mensaje por encima, en el que su jefe le ponía en el primer párrafo. Esto que lees la notificación.
Sí.
Y ponía, espero que estés teniendo un magnífico día, que ya te lo voy a joder yo.
Uh-huh.
Pero ya pasada la noche, y acompañada de amigos, se dispuso a leer el mensaje entero, ¿no? Y ahí la desgraciada sorpresa pues la dejó boquiabierta.
Eso no se hace.
Es que no se hace. Es que eso no se hace así.
es que le jodió la boda.
Hombre, es que tú en ese momento, o sea, por mucho que quieras resetear, que es muy común el que tú digas, no, venga, vale, venga, pues a la fuera voy a pasármelo bien. No puedes.
No, se te queda
clavado. Al menos hay un momento de, no, pero no puedes ni la boda, ni puedes que te vas 15 días de viaje con tu marido a pasarlo genial en tu luna de miel, que es un viaje muy especial, no es un viaje cualquiera, y estás con el come-come de que cuando tú vuelvas de tu viaje de luna de miel, que además te ha costado una pasta, no tienes trabajo.
Y encima, que eso que se ha producido te va a acompañar toda la vida.
O sea, es que es tremendo.
Esa noticia te va a acompañar toda tu vida porque es en el día de tu boda, que es el día más importante, claro.
Efectivamente, increíble. Imagínate la cara que se le debió de quedar a esta muchacha, ya seguramente además con unas copas de más, cuando vio que había conseguido marido ese día, pero había perdido su puesto de trabajo. La verdad es que tengo que decirte una cosa, no quiero ser desagradable, pero no debió de ser la mejor noche de bodas.
Seguramente.
Estoy como... destrozada estoy.
Lógico.
Todo muy desagradable, Pulpo, porque el jefe ha argumentado que el despido se debió a un problema de rendimiento, a un a una baja, ¿cómo se llama? Cuando bajo rendimiento.
Bajo rendimiento, sí.
Efectivamente. Pero bueno, el hombre podía haber esperado un día más, como digo, y yo sobre todo habría esperado pues 15 días que se incorporara y cuando llegas a tu puesto de trabajo ven al despacho, pero no mandes un mensaje para fastidiarle el banquete de esa manera. Terminaba, eso sí, el mensaje, el hombre muy educado deseándole lo mejor para el futuro. El despido yo creo que va con malicia y te vuelvo a decir, él no estaba en la boda. Esto puede significar algo, porque tú si no invitas a tu jefe a la boda es que tu jefe es para no invitarlo.
Hombre, claro, lo único que claro, ¿cómo justificas ante un tribunal que le has despedido a esta mujer por no invitarte a la boda o...?
Él ha dicho que por bajo rendimiento. Pero no sé, debe haber más motivos porque no se hace a mala idea eso.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
¿Qué dijiste que tocabas?
Canciones folk.
¿Actúas solo?
Antes tenía un compañero. Se tiró desde el puente George Washington. ¿No quiere escuchar el disco?
Toca algo de Inside Llewyn Davis.
Cine, películas... es que ya está aquí, con una desgastada chaqueta de pana, una arrugada bufanda al cuello, un gato en la mano izquierda y una guitarra en la derecha, Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Muy buenas noches, Jero. Gracias por poner las calles con nosotros.
Buenas noches, Pulpo, y gracias a ti por alegrarnos todos los días con música de alta calidad.
Bueno, canciones que sabemos que le gustan a la gente, que forman parte de la banda sonora de las personas, de uno u otro estilo, y eso es súper importante. Pero Jero, cuéntame, por favor, ¿por qué nos traes hoy, a propósito de Llewyn Davis, de los hermanos Ethan y Joe Cullen?
Porque hoy es el 39 cumpleaños de Carey Mulligan, una de las protagonistas de este espléndido homenaje a la música folk, que los hermanos Ethan y Joel Cullen realizaron 3 años después del notable western Valor de Ley, y en el que dan continuidad a sus grandes títulos anteriores, Muerte entre las Flores, Fargo o Brother, No es país para viejos. Nacida en Londres el 28 de mayo de 1985, Carey Hannah Mulligan realizó diversos papeles secundarios en cine y televisión antes de triunfar mundialmente con su interpretación en An Education en el año 2009, con la que ganó el BAFTA a la mejor actriz y las nominaciones al Oscar y al Globo de Oro. Las candidaturas a estos dos premios y también al BAFTA las repitió más tarde con sus trabajos en Una joven prometedora, El descubierto y Maestro, esta del año pasado. También son destacables sus interpretaciones en películas como Enemigos públicos, Wall Street 2, El dinero nunca duerme, Drive, El gran Gatsby o La excavación, de géneros, por cierto, muy variados. Además de actuar, en a propósito de Llewyn Davis, Mulligan canta varios temas folk de la banda sonora, en la que también participó, por cierto, su esposo, el cantautor Marcos Mumford, con el que tiene 3 hijos.
Jero, claro, son las 3:25, 2:25 en Canarias. La cabeza de los ponedores ahora, en lo que estamos, que hemos dormido un poquito, que tenemos que dormir después, o que muchos no han dormido, pues estamos un poco como empanados, que se suele decir. Recuérdanos, por favor, un poco el argumento de a propósito de Llewyn Davis, por favor.
Pues mira, el guión de los hermanos Cohen se inspira muy libremente en el alcalde de McDougal Street, que así se titulan las memorias inacabadas del cantante folk neoyorquino Dave Van Ronk, publicadas póstumamente en 2005. La acción se desarrolla en el barrio de Greenwich Village en 1961 y sigue los pasos de June Davis, que lo interpreta Oscar Isaac, que es un joven cantante de música folk que deambula por las calles, guitarra en ristre y cargando un gato llamado Ulises. Durante una semana se enfrenta al despiadado invierno neoyorquino y a una serie de obstáculos aparentemente insuperables y muy duros. El suicidio de un colega, la demencia de su padre, diversos desencuentros amorosos, un aborto clandestino, adicciones a las drogas, al alcohol, en fin. Una conjunción de males tremenda. Y sobrevive gracias a la generosidad de algunos cantantes amigos suyos, como Jan, que es Carey Mulligan, o Jim, que es Justin Timberlake, y de algún que otro extraño, como Johnny Five, que lo interpreta Garrett Edlund. Y trabaja donde puede y como puede, desde los cafés del Greenwich Village hasta un club vacío en Chicago, siempre con la esperanza de realizar una prueba para algún productor mínimamente presentable, por ejemplo, Roland Turner, que lo interpreta John Goodman en la película, o Bud Grossman, que lo interpreta F. Murray Abraham.
¿Sabes lo que me estoy preguntando, Jero? ¿Cuánto hay de real en esa trama tan melodramática? Es que ahí no me cuadran las cosas.
Pues mira, no demasiado. Mucho antes de escribir el guión, los Coen comenzaron con una sola idea, que era un suceso real, que era la imagen del cantante Dave Van Ronk siendo golpeado delante del Gerd's Folk City en el Village. Y usaron esa imagen en las escenas iniciales y luego regresaron periódicamente al proyecto durante los siguientes años para ampliar la historia usando ya un personaje ficticio. Según el coautor de esas citadas memorias de Van Ronk, que se llama Elijah Wald, los Coen extrajeron de la obra original el color local, algunas escenas, pero el protagonista es una combinación de varios personajes reales. De Van Ronk, por supuesto, de Ramble Jack Elliot y de otros músicos neoyorquinos que actuaron en el Village en esos años. El personaje de Bud Grossman, que lo interpreta, como hemos dicho, F. Murray Abraham, está basado en un personaje real, que es Albert Grossman, que dirigió el club Gate of Horn en Chicago y organizó varios conciertos de Bob Dylan, de Peter Pan Mary y de Janis Joplin.
Jero, la acogida que recibió esta película en su tiempo, en el momento en el que se veía en los cines, esta película a propósito de Llewyn Davis, ¿qué tal la acogida recibió?
En taquilla funcionó bastante bien, porque recaudó en todo el mundo casi 33 millones de dólares, que es el triple de los escasos, porque es muy barato eso, 11 millones de dólares que costó. La película ganó el gran premio del jurado en el Festival de Cannes 2013 y diversos galardones de la crítica estadounidense. Y fue candidata a 2 Oscar, mejor fotografía y mezcla de sonido, a 3 Globos de Oro, mejor película de comedia musical, actor Oscar Isaac, y canción original Please Mr. Kennedy, y a otros 3 premios BAFTA, mejor guion original, fotografía y sonido. La mayoría de la crítica siempre ha elogiado la película desde su estreno, sobre todo por su banda sonora, que es antológica, sus interpretaciones, todas ellas muy sólidas, y luego pues, tiene una potencia dramática y una recreación de época bastante abigarrada, fuerte, o sea, es una película potente. En Rotten Tomatoes son positivas hoy día el 92% de las 292 reseñas seleccionadas, que son bastantes, que le dan una generosa puntuación, media de 8,5 sobre 10. Algunos cantantes folk la criticaron ya en su momento por representar los ambientes folk del Village en esa época como un lugar menos amigable de los que en su opinión era en realidad, o sea, era mucho más luminoso, según ellos. Terry Tall, de hecho, es esposa de Dave Van Ronk, en quien se inspira en parte la película, dijo: "No esperaba que fuera casi irreconocible el mundo de la música folk de principios de los años 60". También fue criticada porque el imaginario June Davis es muy diferente, es mucho más hosco y más oscuro y más fatalista que el auténtico Van Ronk, que todo el mundo lo describía como un buen tipo. En cualquier caso, fue votada como la undécima mejor película del siglo XXI en una encuesta de la BBC del año 2016. Ha pasado bastante tiempo. Y ocupó el puesto 11 en una lista de The New York Times de las mejores películas del siglo XXI.
Porque a ti, Jero, sinceramente, ¿te parece una buena película desde el punto de vista fílmico, no? ¿O te parece una película más, sin más?
Sin duda, eso sin duda. Bueno. Es una especie de versión contemporánea y cotidiana de la Odisea de Ulises, uh-huh. Con una estructura similar a la de O Brother, también de los hermanos Cohen. Y aquí estos hermanos, que siempre están mezclando, digamos, mitologías, vuelven a demostrar su maestría para retratar sobre todo a perdedores y para diseccionar la interioridad siempre atormentada del artista, sea cual sea el género de arte que practica. Que aquí, por ejemplo, el protagonista intenta renovar la música folk haciendo, como dice él, mierda nueva de la mierda vieja, bueno. Que es una expresión tomada del propio Dave Van Rock. Para ello despliegan de nuevo una puesta en escena fascinante, a veces hiperrealista, otras onírica, con una planificación poderosísima, una fotografía decadente muy buena, muy buena, y en la que, por supuesto, adquiere un protagonismo dramático la banda sonora, que ya hemos dicho que es antológica, es sensacional. Uh-huh. Tampoco flaquea el capítulo interpretativo, porque el guatemalteco Oscar Isaac se desvela como un magnífico actor dramático, pero también como un cantante folk de voz desgarradora, de mucha personalidad. Sin embargo, su matizada caracterización, y con ella todo el resto de la película, es, digamos, como la pega que se le puede poner, carece de una cierta evolución dramática. O sea, es torturado, autodestructivo, claro, constantemente. Está como dominado en todo momento por una fragilidad afectiva y moral como trágica, ¿no? Es el destino que le lleva y es incapaz de revelarse. Bien, o sea, enfoque que, por otro lado, es mostrar muchas películas de artistas, ¿no? Y en concreto de cantantes. En este sentido se echa en falta algún personaje oxigenante y, sobre todo, un poco más de humor blanco. Que eso, por ejemplo, en O Brother oxigenaba mucho la trama, especialmente su desenlace, que era sensacional, uh-huh. y que elevaba a O Brother a la categoría de las obras maestras. Esta película es muy buena, pero no es una obra maestra. Uh-huh. Aquí lo intentan con un divertido y sutil homenaje final a Bob Dylan, pero se quedan un poco cortos y el espectador se queda con un regusto demasiado amargo, en mi opinión.
Está contando María, dice, bueno, es una buena peli, aunque no es la mejor. Para ella creo que la mejor es No Country for Old Men. Es una buena obra musical también y una buena obra cinematográfica, también con una buena banda sonora. Pero en cuanto a esta que estamos hablando, Jero, el rodaje, ¿qué tal fue? Lo digo más que nada porque, claro, los medios, la época, los presupuestos. ¿Esta película qué tal funcionó? ¿El rodaje qué tal salió?
Pues el rodaje principal se realizó a principios de 2012, uh-huh. y se complicó porque resulta que se adelantó la primavera en Nueva York. Anda. Y claro, ellos querían hacer una atmósfera invernal sombría y claro, les costó trabajo. Además, fue muy complicado filmar a varios gatos que, a diferencia de los perros, ignoran las instrucciones de los cineastas. Parece ser, ¿no? Son mucho más dóciles los perros, ¿no? Los gatos van a su bola. Además, a Oscar Isaac no le gustaban mucho los gatos porque de chaval sufrió una infección por la mordedura de un gato. Mm-hmm. Siguiendo el consejo de un entrenador de animales, los Cohen convocaron un casting para encontrar un gato atigrado naranja, mm-hmm. porque son lo suficientemente comunes como para que varios puedan desempeñar un papel y no dependas de un solo gato. Mm-hmm. Luego se seleccionaron gatos individuales para cada escena en función de los que estaban en ese momento más dispuestos a hacer lo que había que hacer y no lo que querían hacer.
Claro.
Los gatos fueron una pesadilla, reconocía Ethan Coe. A los perros les gusta complacerte, al gato solo le gusta complacerse a sí mismo. Tenemos muchas imágenes de gatos haciendo cosas que no queremos que hagan. Si alguien está interesado en ellas, que nos llame. Puso el tío, o sea, son muy divertidos los Coen. Tras un encuentro casual con un taxista, que resulta que vivía en la antigua dirección donde vivían los Coen, usaron ese apartamento que ellos habían usado hace varias décadas para localización principal de la película. Y luego el productor Scott Radin, que había trabajado con los Coen ya en No es país para viejos y Valor de ley, colaboró en el proyecto. Pero el proyecto no tenía distribución, o sea, tuvo que ir el estudio francés Estudio Canal para financiarlo y ya encontrar por fin distribuidor americano. Después de rodar en la ciudad de Nueva York y en otros lugares, los Coen terminaron la película a su propio ritmo durante 2012. O sea, fueron añadiendo cosas, llamaban a los actores, grababan ahí cuando podían y se tomaron la cosa, digamos, con mucha calma. De hecho, les metían prisa a los productores para poder competir mejor en los Oscars, pero no lo hicieron. Por eso, quizá, siendo una película muy buena, tiene pocas candidaturas a los Oscars. Cuando Jan pide a June que se reúna con ella, dice, en el Reyo, Se filmó realmente en el interior del Café Reyo, que es una de las pocas instituciones de Greenwich Village que ha sobrevivido desde la época de la película, que es 1961, hasta la actualidad. Y sigue abierto el Café Reyo.
Dinos, por favor, algo de la banda sonora de a propósito de Llewyn Davis, porque hay joyas musicales, ¿eh? Hay que decirlo.
Ya he dicho que es antológica y fue la primera película de los hermanos Coen que no compuso su colaborador habitual, Carter Barwell. Normalmente son unas bandas sonoras buenísimas las de sus películas. Aquí no participó para nada. Fue producida por el mítico T-Bone Burnett, que ya había colaborado con ellos en El Gran Lebowski y en Oh Brother. Aquí asociado con el cantautor Marcus Mumford, que precisamente acababa de casarse con la actriz Carey Mulligan. La partitura completa son de unos 42 minutos y se compone de 14 canciones folk. En la película se dice, si son viejas y suenan como nuevas, entonces son folk. Muchas de ellas tradicionales, interpretadas íntegramente y grabadas en vivo para la película. La excepción fue el tema El viejo triángulo, que estaba sincronizada con los labios y Timberlake cantaba el bajo. Todas las canciones tienen letras relacionadas con la situación vital del protagonista y a menudo incluyen alusiones a conocidos temas y artistas que sobre todo los iniciados sabrán reconocer. O sea, los Coen nunca ponen una canción simplemente de acompañamiento. Tiene una cierta misión dramática, que es lo que tiene que tener una buena banda sonora.
Claro.
El biógrafo de Dave Van Rock, Elijah Wald, dijo que Llewyn Davis no es Van Rock en absoluto, pero su música sí es la de él. Por eso vino a decir que la banda sonora sí que le reflejaba perfectamente. En mi opinión sobresalen las versiones de la balada tradicional irlandesa Fair Three Well, Ding Song, que la cantan a dúos Oscar Isaac y Marcus Mumford, y en mi opinión la sublime 500 Miles de Hedy West, que claro, su mejor versión es de Peter, Paul and Mary, pero aquí hacen un cover sensacional Justin Timberlake, Carey Mulligan y Star Sand, que claramente están homenajeando al famoso trío de música folk, ¿no? Hay que elogiar especialmente el trabajo de Oscar Isaac, que es un cantante guatemalteco. La gente cree que es actor, pero era cantante antes de actor, que se crió en Miami y que ya había hecho sus pinitos en el cine y que aquí asumió con fuerza el papel del perdedor protagonista, cantando muy bien todas las canciones en las que interviene, que son bastantes. Tras un primer encuentro de Oscar Isaac con T-Bone Burnett, el productor de la banda sonora, este se limitó a ponerle un disco de Tom Waits y se fue de la habitación durante una hora. A él le dejó solo al actor, que luego decía, esa fue su primera lección, dijo Isaac, un poco al estilo del señor Miyagi en Karate Kid.
En Karate
Kid, está muy bien tirado. Claro. Los Coen siempre han calificado la banda sonora de A propósito de Llewyn Davis como una continuación natural y directa de la música de su anterior película, Oh Brother, que tiene una selección de música folk, pero más antigua, de los años 30, 40 y 50, sensacional. Con lo cual, al que le guste la música folk, es obligatorio enchufarse primero la banda sonora de Oh Brother y después la de A propósito de Llewyn Davis.
Pues desde luego que sí. Pues Jero, nos vamos quedando sin tiempo. Seguiremos la semana que viene, si te parece. Muchas gracias por poner las calles con nosotros. Un abrazote.
Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Marcho con mi gato y mi música a otra parte, donde también valoren la belleza de la música folk.
Cuídate, Jero. Muchas gracias. Gracias.
Adiós,
gracias.
Pulpo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
A veces, hay noticias y hay momentos en el que estas noticias pues son científicas y además nos parecen como que son pura ciencia ficción. Es que hay noticias que nos hablan de avances que suponen una auténtica revolución tan grande que se nos antoja como que es algo imposible. Puede que la noticia que hoy nos trae Jorge Alcalde sea una de esas. Hay que prestar atención porque esto tiene muy buena pinta. Atención porque el título es alucinante. Inventan una técnica para borrar literalmente las células del cáncer. Jorge, buenos días. Alucinante, ¿no?
Muy buenos días, Pulpo. Sí, la verdad es que hay pocas palabras que puedan definir mejor esta noticia que esa, que alucinante. Porque, claro, imagínate lo que supondría tener una tecnología que pueda directamente borrar, eliminar las células cancerosas, en este caso de un cáncer pues tan conocido, pero también a veces tan difícil de tratar, como los cánceres de la sangre, la leucemia, borrarla directamente y sustituirla por células sanas. Pues eso es lo que se ha podido hacer por primera vez, y eso se ha convertido esta semana en una de las noticias científicas más esperanzadoras posiblemente del año.
Desde luego que sí. Y además, ponte en la piel ahora mismo, Jorge, la cantidad de gente que habrá subido el volumen para enterarse de esto, porque cada vez que tocamos este tipo de enfermedades, la gente presta mucha atención. Cuéntanos a los ponedores, Jorge, por favor, ¿cómo es hasta ahora el tratamiento de todas estas enfermedades?
Bueno, la leucemia u otros tipos de cánceres de las células de la sangre tienen un tratamiento que es conocido, que afortunadamente muchas veces es muy eficaz, pero que no es sencillo, que es complicado. Lo primero que hay que hacer es, obviamente, eliminar las células malas, las células cancerosas. Y para eso se suele acudir, por ejemplo, a la quimioterapia. El problema de la quimioterapia es que es una eficacísima terapia para combatir las células enfermas, pero también daña células sanas. No es fácil diferenciar entre las células buenas y malas dentro de la sangre. De manera que la persona que padece esta enfermedad primero se somete a quimioterapia, pierde buena cantidad de células, tanto malignas como benignas, su sistema inmunitario queda muy debilitado, y solo en ese momento, cuando ya se ha producido esa primera fase de terapia, se puede introducir un trasplante de médula, por ejemplo, con células progenitoras buenas, células que generan células sanas para combatir la enfermedad. Pero el proceso es doble, ¿no? Es un proceso que primero necesita limpiar la sangre, matando también células buenas, con todos los riesgos que eso conlleva, y después producir un trasplante de médula, que es una terapia también compleja, que se está avanzando mucho en ella, pero no está exenta de dificultades y de inconvenientes.
Porque, Jorge, claro, yo me estoy haciendo un montón de preguntas y quiero, por favor, que nos lo cuentes y que lo compartas todo con los ponedores. ¿Qué novedad supone entonces el descubrimiento del que nos estás hablando?
Pues lo que han hecho los científicos que han inventado esta nueva terapia es intentar averiguar si estos dos procesos de los que te he hablado, el primero limpiar la sangre y luego rellenar con células sanas el organismo, se pueden hacer a la vez. No en dos partes, sino en una sola parte. Es decir, si mientras estamos borrando las células malas, también podemos introducir células sanas para compensar la ausencia de esas. Y lo han hecho con una técnica muy, muy avanzada, que los propios científicos han dicho que es como cuando, fíjate que te voy a contar de ti, como cuando un DJ mezcla discos. Sí. Cuando el DJ utiliza el fade out para ir bajando una pista de música a su volumen mientras va subiendo la que va a entrar después. Exactamente eso es lo que han hecho con la sangre. Han ido introduciendo una sustancia citotóxica, es decir, que mata a las células malas, que va matando a todas las células cancerígenas, y a la vez introduciendo un trasplante de células madre que genera células nuevas. De manera que conforme se van muriendo las células cancerígenas, van apareciendo en la sangre células sanas. Y en un solo acto, no en dos actos como se hacía hasta ahora, se puede recuperar la calidad de la sangre de un paciente.
¿Y cómo se ha llegado a él?
De momento se ha hecho a través de animales de laboratorio, de ratones, y con cultivos celulares humanos en placas de laboratorio, no con humanos de carga. Se utilizan células humanas y se prueba con ellas. El avance consiste en que primero se ha descubierto una forma de quimioterapia que es capaz de pegarse a las células malignas de la sangre y también a las buenas, a todas las células de la sangre, y matarlas en función del estado de gravedad del cáncer en el que nos encontramos. Pero lo curioso es que las células nuevas que se insertan a través del trasplante no son reconocidas por esta terapia. Tiene una especie de escudo que las vuelve invisible. Claro. De manera que la quimioterapia solo mata las células previas y no mata a las nuevas. Es decir, además, como lo dije, vamos mezclando un sonido con otro hasta que solamente queda el sonido del disco que queremos escuchar, que es la sangre absolutamente limpia de cáncer.
Has puesto un ejemplo muy bueno, un ejemplo muy gráfico, Jorge. ¿Sabemos si va a estar pronto disponible como terapia?
Bueno, falta todavía un poquito para que llegue a los hospitales. El siguiente paso es encontrar un número suficiente de seres humanos que puedan ser sometidos a un ensayo clínico. Esa es la siguiente fase. Se suele tardar a lo mejor año y pico desde que se pasa de la fase de laboratorio con animales hasta que se empiezan los ensayos clínicos y ver cómo funciona en seres humanos. la ciencia cada vez avanza más deprisa y eso me hace pensar que es posible que quizá en 4-5 años ya podamos tener a disposición, por lo menos de algunos pacientes más críticos, este tipo de tecnología. Así que yo creo que todavía es pronto para lanzar un canto de esperanza de que esta enfermedad tiene una nueva herramienta para ser tratada, pero con un poquito de paciencia, la ciencia nos va a dar, yo creo, muy buenas noticias al respecto.
¿Y consideras, Jorge, que bueno, se va a poder aplicar también a otras enfermedades?
Bueno, es posible que sí, porque lo interesante de esta nueva tecnología es cómo han sido capaces los científicos de modificar genéticamente las células humanas para que pasen inadvertidas ante una sustancia tóxica. Es decir, la quimioterapia de la que estamos hablando todo el rato, que hasta ahora no es capaz de diferenciar entre células buenas y malas, a partir de ahora sí podrá diferenciarlo. Las células buenas, las células madre que introducimos en el organismo para que se cure, tendrán ese escudo protector, esa capa de invisibilidad que hará que estas sustancias citotóxicas, estas sustancias que matan a las células, no las reconozcan. Y eso se podrá utilizar con cualquier tipo de enfermedad que requiera sustancias citotóxicas. Por ejemplo, contra infecciones, que también, por ejemplo, vacunas de ARN, en las que el cuerpo humano tiene que diferenciar cuál es la célula que ha sido infectada por un virus y cuál no, para poder combatir solo aquella que ha sido infectada por el virus. Así que esta tecnología en breve se podrá aplicar a otro abanico grande de enfermedades.
Pues tiene muy buena pinta. ¿Qué quieres que te diga, Jorge? Te doy las gracias por traernos estas noticias tan esperanzadoras y tan positivas. Un abrazo bien fuerte, Jorge Alcalde.
Bueno, ya sabes que lo que me gusta de esta sección es que casi en el 99% de los casos podemos hablar de buenas noticias. Sí. Y por eso no quiero dejar de comentarlas. Pasa muy buena semana y un abrazo muy fuerte.
Eso es muy importante, que lo compartamos con toda la gente que se puedan sentir preocupados por alguna que otra enfermedad.
Noche ochentera, toda la noche entera, hay una cola que espera, pero ven con quien quieras. Noche ochentera, toda la noche entera, cógeme la cartera, que bailamos la lenta tú y yo. La noche entera, era, como una noche ochentera, era, la noche entera, era, como una noche ochentera, era, haremos como en Las Vegas, lo que pasa aquí, aquí se queda. La policía en la puerta, pero nadie nos va a frenar, no, díselo, que esta fiesta no acabó. Dame dos, bien de ron, y salimos al balcón a gritar, que la vida es para disfrutar, que nos sobran ganas de amar. La vecina empieza a picar, que quiere subirse a bailar. Noche ochentera, toda la noche entera, hay una cola que espera, pero ven con quien quieras. Noche ochentera, toda la noche entera, cógeme la cartera, que bailamos la lenta tú y yo. La noche entera, era, como una noche ochentera, era, la noche entera, era, como una noche ochentera, era, Tu boquita de fresa, mi mojito de menta, las cosas bonitas al final se encuentran.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.